Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. Un espacio académico para el diálogo con los actores del sector agrario. Programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD, liderado por la Maestría en Agronegocios. Dirige Diego Roballo. Bienvenidos.
Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a Agroparlante, amplificando las voces del agro. Soy Diego Roballo, líder de la Maestría en Agronegocios de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Y el día de hoy, como siempre, traemos invitados muy especiales. En esta oportunidad le damos la bienvenida a Daniela Herrera y a Ángela Jackson. Ambas nos van a hablar de un tema muy importante como es la Cátedra UNESCO, que está en este momento siendo un proceso muy importante en nuestra querida UNAD. Entonces, bueno, me va a permitir introducir primero a Daniela. Ella es antropóloga de la Universidad del Externado, es especialista en derechos humanos y tiene una maestría en innovación social y economía solidaria de la Universidad de Salamanca. Ángela, por su parte, es internacionalista con maestría en intervenciones sociales y educativas, con más de 10 años de experiencia en internacionalización de la educación superior, y además es líder de la Cátedra UNESCO de la UNAD. Bienvenidas entonces, Daniela y Ángela.
Muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias,
Diego. Bueno, muy bien. La idea es que hoy podamos pasar un rato muy agradable hablando de lo que ustedes están realizando en este momento, que me parece muy, muy, pero muy importante, como es la Cátedra UNESCO, ¿cierto? Entonces, contémosle un poco a la gente de qué se trata esta Cátedra UNESCO antes de entrar en materia. Si quieres, entonces empecemos contigo, Ángela.
Listo. Esto fue un compromiso adquirido por la universidad. En realidad, las cátedras UNESCO tienen un prestigio internacional muy importante en el tema de poder aterrizar y canalizar a través de las universidades como casas generadoras de conocimiento todo el tema formativo, de investigación y de impacto social que pueda tener el poder reducir esas brechas y problemáticas que están enfocadas en todas esas soluciones que, digamos, convergen y se busca la solución en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, nuestra Cátedra UNESCO tiene el enfoque en desarrollo territorial, equidad y justicia socioambiental, y tiene un componente formativo y un componente de investigación en el que 4 de nuestras escuelas acá en la UNAD trabajan articuladamente en todo este tema de generación de conocimiento y poder, digamos, aportar en esa, como dije inicialmente, poder reducir esas brechas de desigualdad social que tenemos en estos 3 ámbitos que mencioné.
Muy importante. Bueno, Daniela, ¿qué nos tienes que contar al respecto también tú como manera introductoria?
Bueno, digamos que Cátedra UNESCO tiene una importancia muy relevante para la UNAD, porque la UNAD en su misionalidad siempre ha buscado, digamos, esa Colombia profunda, ¿no? Esa Colombia profunda que está constantemente y que se vive latente en un país subdesarrollado y con un conflicto armado que nos viene azotando desde los años 50 y de que venimos en guerras civiles desde hace mucho tiempo. Entonces, Cátedra UNESCO también lo que busca es un diálogo también de saberes con los pueblos, un diálogo de saberes con esa Colombia profunda que muchas veces no se entiende y que no se ve y que en parte, gran parte de nuestros estudiantes está inmiscuido en esas problemáticas. Entonces, Cátedra UNESCO tiene esa importancia para la UNAD porque va muy, muy relacionado con nuestra misionalidad, de llevar una equidad, de llevar una innovación, de llevar una investigación, pero que esté con un tema de inclusión donde los territorios puedan enriquecerse y donde nuestros líderes salgan como nosotros tenemos el lema líder transformador. Uh-huh. Entonces, Cátedra UNESCO busca exactamente apoyarlo e incentivarlo. Y esa es muy importante porque Colombia en estos instantes, con este conflicto que tenemos, tener un apoyo internacional donde nos comprometemos no solo con nuestra misionalidad, sino también con nuestros territorios, y podemos plasmar eso internacional a nuestros estudiantes, a nuestros quehaceres académicos, investigativos, pues también nos lleva como a un diálogo donde es un mundo, digamos, de pequeños mundos, que llena a cada estudiante afrocolombiano, indígena, campesino, de la ciudad, del campo, de todas las edades, porque tenemos todas las edades. Entonces la UNAD es un pequeño mundo, y que tenga que ver con Cátedra UNESCO, pues es un mundo que le abrimos los brazos, las puertas, a todas esas misionalidades y a todo ese derecho internacional y ese papel que cumple la UNESCO.
Muy bien, es decir que, si bien entiendo, las cátedras UNESCO vienen siendo una red internacional de algunas universidades, ¿sí?, que cumplen unos requisitos académicos y de calidad para poder ingresar a este programa. ¿Correcto, Ángela?
Exactamente. La Agenda 2030 tiene unos objetivos que van en torno a plantear soluciones en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17. La cátedra impacta alguno de ellos. Entre esos está educación de calidad, igualdad de género, reducción de desigualdades, ciudades sostenibles y paz y justicia. Tenemos como eje transversal el 5, que es igualdad de género, pero la idea de las redes de cátedras UNESCO UniTwin es poder que las universidades, como centros generadores de conocimiento, poder generar soluciones en torno a estas problemáticas, impactando los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, las universidades presentan propuestas enfocadas en fortalecer, digamos, un enfoque específico. Entonces, por lo menos nuestras cuatro escuelas, que son la Escuela de Ciencias Agrarias, Pecuarias y Ambientales, la de Ciencia de Educación, la de Artes y Humanidades y la de Jurídica y Política, venían trabajando a través de observatorios, a través también de cátedras alternas en temas enfocados a esto, y por eso vieron como ese plus, esa oportunidad de poder decir, reunámonos y hagamos este tema formativo que tenemos, todo este tema de investigación, lo unimos y nos presentamos ante la UNESCO, y afortunadamente fuimos aprobados. Son proyectos que se aprueban cada 4 años, entonces la idea es poder hacer algo sostenible. Entonces, dentro de nuestra cátedra, nosotros, a partir de la formación, de los observatorios, de la investigación, hacemos este tipo de actividades en torno a todos estos temas que les digo, para nosotros ya impactar y poder, digamos, brindar soluciones sostenibles y poder, digamos, prolongarlo por 4 años más y hacerlo más sostenible en el tiempo.
Muy bien, pues me interesa mucho que hablemos acerca de esas acciones, pero antes de eso te invito a hacer una breve pausa a las 2, obviamente, y ya volvemos con Agroparlante Amplificando las Voces del Agro.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, Zona Amazonía Orinoquía, para la Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Continuamos en Agroparlante Amplificando las Voces del Agro, hoy hablando de un tema muy interesante como la cátedra UNESCO y cómo nuestra querida UNAD está integrando esta cátedra con acciones reales en los territorios. Entonces, veníamos haciendo un contexto general acerca de la cátedra UNESCO, de cuál es ese proceso que deben cumplir las universidades para ser parte de esta red internacional y cómo nuestra UNAD ha venido trabajando para lograr incluirse dentro de este listado tan de renombre a nivel internacional. Entonces, Daniela, cuéntanos un poco acerca de esas problemáticas socioambientales que han logrado identificar para que la cátedra UNESCO que tenemos acá con la UNAD podamos empezar a trabajar.
Bueno, digamos que los objetivos de desarrollo que habla Ángela, es muy importante retomar que hay un tema de sostenibilidad, que es un triángulo y que es la base de la sostenibilidad y que viene desde 1987. Y es el tema del triángulo de qué decimos que es sostenibilidad o este concepto que abarca. Entonces abarca lo social, lo económico y lo ambiental. En esta temática, lo ambiental toma muchísima relevancia porque de lo ambiental es donde sale lo económico, es donde sale la materia prima y es la relación del ser humano con el medio ambiente. Uh-huh. O sea, con su entorno, con su territorio, con todo ese proceso. Eso es lo que hace lo ambiental. Entonces, lo ambiental, ¿qué ha pasado? Pues que lo ambiental es de donde se saca, digamos, toda la materia prima de todo lo que nosotros hacemos. Y eso es una problemática gravísima. ¿Por qué? Porque nunca lo hemos pensado. Siempre lo hemos tenido como...
Lo damos por hecho.
Ajá, lo damos por hecho. Es algo como que el ambiente siempre va a estar para nosotros. Y los teóricos economistas como David Ricardo, como David Ricardo, que hablan de la división del trabajo, como Carlos Marx, como los diferentes teóricos del siglo XIX cuando estaba la primera revolución, pues veían eso muy lejos y uh-huh. veían eso como una forma de que siempre iba a estar para uno, ¿sí? En 1987 decimos como, oiga, venga, no va a estar siempre para uno. Pero aún así esas teorías antiguas de la economía clásica nos siguen rigiendo a nosotros.
Si uno veía la revolución industrial, por ejemplo, de todo se hablaba menos de conservación del medio ambiente.
Ajá, es más, ese concepto de desarrollo viene de unos parámetros antropológicos que dice que eres bárbaro o civilizado, y el civilizado es ese concepto de ciudad, esos conceptos donde la naturaleza no tiene cabida. Uh-huh. Entonces, en un país como Colombia o en un país latino, donde la naturaleza es donde está casi todo, donde claro. somos riquísimos de naturaleza y donde somos explotados, pues viene acá el conflicto, y el conflicto es, hay unos conocimientos territoriales, hay unos conocimientos y unos saberes que nos entienden cuando llegan ciertos actores. Entonces, cuando nos entienden, hay una lucha, ¿sí? Una lucha de conocimiento, una lucha de preservación, una lucha de muchas cosas que vienen afectando y que afectan totalmente a los conceptos, que afectan totalmente a la naturaleza. Uh-huh. Entonces, acá viene, digamos, como lo del bien del Estado que nos dicen a nosotros el Estado, pues si está primero el bien común que el bien personal. Pero ¿qué pasa cuando llegan las multinacionales y este tema del neoliberalismo? Pues muchas veces afectan a los territorios. Uh-huh. Y estos territorios se ven afectados totalmente porque, por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé, el río y el río lo mueven, por ejemplo, como pasó en la represa del Quimbo, que lo movieron. Entonces, todas esas dinámicas que hay un problema ahí, ¿ya? Porque las dinámicas tienen que transformarse. Y esas dinámicas vienen de ancestros de mucho tiempo atrás. Uh-huh. Entonces, este proceso, pues es aún más grave porque es como una nueva transformación. Y esas dinámicas sociales son las que nos han venido dando desde todos siglos, porque desde hace muchos años, desde la colonización, lo que nos hacen es explotar nuestros recursos. Entonces, esos conflictos vienen desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible, pues nos dice, miremoslos, ¿no? Miremoslos. Uh-huh. Y pues eso es lo que estamos diciendo, como, venga, sí.
Daniela, en ese sentido, digamos que los problemas, pues son amplios y profundos, ¿cierto? Los problemas socioambientales a los que te refieres. ¿Hay alguna metodología empleada para hacer esa cartografía, ese inventario, ¿cómo decirlo de otra manera? ¿Cómo identificar, hacer una caracterización para que la cátedra UNESCO pueda ya tener acción concreta?
Digamos que lo que nosotros hacemos, pues por esos ámbitos investigativos y el tema de la UNAD, que es muy importante, nosotros tenemos observatorios. Y esos observatorios a nosotros nos permiten también conocer, observar la realidad y observar la realidad entre nuestro territorio. O sea, nuestra universidad es gigante.
Claro.
En realidad, 300.000 estudiantes, 70...
Y creciendo.
70 centros, los 70.000 estudiantes, ahora egresados, ahora aspirantes, uh-huh. o sea, nuestra universidad.
Y el cuerpo docente, ¿no?
Y el cuerpo docente, o sea, somos gigantes, gigantes, o sea, es una universidad grande que nos permite conocer esas realidades. Por eso, bueno, muchos sociólogos hablan como de Colombia profunda, México profundo, Perú profundo, que es como eso que nadie toca, pero que todo mundo sabe que está. Entonces, uh-huh. ¿hay un conflicto armado? Sí, hay un conflicto armado. Sí, pero entonces, ¿qué pasó en el Catatumbo, por ejemplo? ¿Hay un conflicto armado? Sí, todo mundo sabía que había conflicto en el Catatumbo. Pero, ¿qué pasó? Pues que empezó la gente a migrar. Entonces, sí, ya tenemos que mirarlo. Entonces, ¿qué pasa con esta forma fractal que nosotros tenemos? Todas esas problemáticas las podemos observar y generar conocimiento. Además de eso, nosotros como universidad, nuestras escuelas, yo creo que solo ECADMA puede ser una universidad, o sea, puede claro, ser toda una claro. universidad, todos los estudiantes.
Un solo programa, por ejemplo, ingeniería ambiental o esos programas que tienen tanta acogida por los estudiantes.
Puede ser totalmente una universidad. Uh-huh. En realidad puede ser una universidad. Nosotros tenemos solo una escuela, tiene esa universidad. Y dentro de nuestra escuela tenemos semilleros e investigaciones. Y, por ejemplo, en el caso de ECADMA, es supremamente importante porque ECADMA no solo tiene como esa parte ambiental y tecnológica, sino también ECADMA tiene esa parte social. Claro. Entonces, unimos esas dos y nos permite que esto que está diciendo Cátedra UNESCO lo podamos generar desde los conceptos que tenemos acá. Y otra cosa es que nosotros tocamos mucho el tema de inclusión. Y el tema de inclusión es una palabra grandísima, pero muy difícil de actuar. Nosotros tenemos, en nuestra caracterización que tenemos, tenemos grupos indígenas, tenemos grupos afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros. Tenemos campesinos, tenemos personas privadas de la libertad, tenemos sordos, ciegos, mudos. Todos ellos muchas veces en los semilleros nos enriquecen y ese enriquecimiento nos permite darle una perspectiva y un conocimiento y diferentes dinámicas también, porque no es solo decir, bueno, lo vemos, sino es como decir, bueno, esta solución desde esta perspectiva, tanto tecnológica, ambiental, con los conocimientos teóricos y sociales, nos da esto, que nos da una solución muy completa, porque no quitamos eso social, que es usualmente lo que se quita. Y eso permite enriquecer ahí desde lo territorio, nos permite enriquecer lo nacional y desde lo nacional lo podemos también compartir con nuestros otros estudiantes y también nos permite enriquecer esos conocimientos que busca la UNESCO con un diálogo, que okay. es lo que nosotros hacemos.
Ok, y esa metodología de la cátedra, ¿cómo es? Digamos, ¿cómo se dinamiza, cómo se efectúa rápidamente antes de ir a un corte?
Nosotros nos vamos por escuelas y cada escuela tiene el delegado. Y también, pues tú sabes, más como el tema de reticularidad. O sea, es muy complejo explicar cómo es nuestra reticularidad, pero nos ayudamos entre todos y en realidad también mostramos lo que hacemos, porque es que lo de Cátedra UNESCO no está tan lejos de lo que hacemos nosotros. Como te decía, eso va muy relacionado con la misionalidad, con nuestras investigaciones, con nuestros observatorios. Entonces lo que hacemos es como enriquecerlo con perspectivas de los ODS, que ya enunció Ángela, pero también con otras perspectivas aún más, que es que los ODS no solo es uno, sino que se entrelazan entre ellos. Entonces, si yo veo, por ejemplo, el medio ambiente y lo social, tengo el ODS 13, 15, 16, 6, entonces son muchos. Entonces lo que hacemos es enriquecer esa agenda 2030 uh-huh. con todos nuestros profesores y con nuestra misionalidad.
Muy bien, profe Daniela. Entonces, bueno, te invito a una breve pausa. Ya continuamos con Agroparlante.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB. Para la audiencia global en línea.
Con Continuamos en Agroparlante amplificando las voces del agro, hoy hablando de Cátedra UNESCO con unas invitadas muy especiales. Bueno, Daniela, veníamos hablando un poco acerca de esas acciones de la universidad dentro de la cátedra, cómo se abordan esas problemáticas socioambientales que tú muy bien has identificado y nos has podido socializar el día de hoy. Hablemos un poco entonces, si te parece, de la cátedra UNESCO, cómo aborda la sostenibilidad y si nos alcanza el tiempo, cómo podemos también abordar los ODS desde la cátedra.
Bueno, digamos que esto ya es como un contexto histórico muy lejos y hay un informe que da la ONU, que es el informe de Brundtland. Ese informe pues es como uno de los pilares más grandes que tiene la sostenibilidad, que nos dice en las tres E's que te dije, social, ambiental, económico, y que hablamos como venga, lo económico no puede ser y lo social tampoco. Entonces, ¿qué hacemos en la UNAD? La UNAD, esos ejes, digamos que cuando uno lee en la página nuestra misionalidad, busca, hay un reto grandísimo y es que para nosotros la educación es para todos. Eso es, educación es para todos, o sea, educación es para todas las personas. O sea, así sea moreno, blanco, negro, campesino, jornalero, lo que tú seas, la educación es para todos. En ese orden de ideas, esa educación para todos significa una inclusión y significa aceptar que la persona de Nariño es muy diferente a la persona de la costa, que la persona que vive cerca al volcán de Culval es muy diferente a la persona que está en La Guajira, ¿sí? Estos ejes sociales que tenemos nosotros también tienen una relación totalmente con lo ambiental, porque nos toca ver el territorio. De esta forma, cuando vemos el territorio, hacemos lo que muchas veces no se ve en una estadística. Y es ahí donde le damos vida a Cátedra UNESCO. Cuando llegamos a esos territorios y los entendemos, los adaptamos, los comprendemos. Por ejemplo, cuando vemos nuestros 8 líderes zonales, nuestros siete líderes zonales y nuestro líder zonal, que son 7 mujeres y un hombre.
Así es.
Entonces, podemos darnos cuenta de dos cosas. Primero, lo de ese 5, nosotros siempre lo promovemos, y la promoción del trabajo. Siempre. O sea, si nos damos cuenta, pues tú sabes más que yo, acá prima la mujer. Y prima también la mujer y los diferentes...
Algo que me hace muy orgulloso, te cuento.
Sí. Y los diferentes interculturalidades, y no hay como una discriminación si la persona se considera LGTBIQ+, sino que estamos ahí. También este tema de sostenibilidad viene con nuestra investigación. Estas investigaciones, como te decía, nuestra investigación vive en el territorio, porque nosotros somos una universidad de territorio. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, si nos comparamos con una universidad acá? Por ejemplo, no voy a decir Universidad X o Pepito. Primero, la universidad va a estar centralizada. Usualmente las universidades están centralizadas en el territorio. Y segundo, las investigaciones son dentro de ese territorio. Si van a hacer algo en el fuera del territorio, van allá, hacen un trabajo de campo y hacen la recolección. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos constantemente ese trabajo de campo. Tenemos 70 centros. Hay centros que están en que uno dice, por ejemplo, Ocaña, por ejemplo, El Bordo, por ejemplo, Valle del Guamuez, que son territorios que en realidad las universidades, si vas a un trabajo de campo, en los trabajos de campo, por experiencia, uno los conoce y todo, pero esa interacción del territorio en el cotidiano la tenemos nosotros. Entonces ahí unimos estas esferas de la sostenibilidad. Y en lo económico, digamos que el hecho de pensar en un territorio y hacer un líder transformador, es el líder transformador que hacemos nosotros los estudiantes, y que en realidad a cada rato uno ve que el estudiante llega con una idea y sale con otra idea, y no sale pensando en que la carrera solo esto, sino que muchos estudiantes empiezan a pensar en lo social. Ahí unimos los tres ejes de la sostenibilidad. ¿Qué hacemos con eso? Eso lo mostramos a Cátedra UNESCO y hacemos esa apuesta, porque la verdad, la apuesta de Cátedra UNESCO es la apuesta de la UNAD, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de Cátedra UNESCO? Que Cátedra UNESCO no toca el tema, digamos, como virtual a distancia. Nosotros le ponemos ese sello y ese sello nos lleva al cumplimiento de esos tres ejes y al cumplimiento también de los ODS que queremos.
Muy bien. Y bueno, Daniela, cuéntanos entonces, o cuéntale más bien a los estudiantes y a los profes que nos están escuchando y a las personas en general que estén interesados en esa cátedra UNESCO, ¿cómo podrían interesarse aún más o cómo podrían integrarse?
Bueno, digamos que cátedra UNESCO lo manejamos, y como te decía, está por los semilleros. Este tema de los semilleros es supremamente importante. El tema de los semilleros, porque es el conocimiento con el territorio, es esa unión. Y también tenemos como el tema de los observatorios, que depende muchísimo de nuestros territorios. Entonces, por ejemplo, el OIR, que es uno de los...
El Observatorio Intersistémico Regional.
ECOPA, que es de nosotros exactamente. Esos observatorios, pues exactamente se tienen una relación investigativa con los semilleros y ahí empezamos a hacer cátedra UNESCO. También como lo hacemos en nuestros territorios. Pero pues es que muchas veces como que este tema es muy rimbombante diciendo cátedra UNESCO y mucha gente cree que no, es solo como para gente determinada, como si fuera algo élite de conocimientos de personas muy...
Top.
Exacto, algo así. Pero no, la verdad es que nosotros dependemos del territorio y dependemos de esos estudiantes que quieren ponerle la ficha, y eso también significa no necesito hacer cátedra UNESCO y estar, mejor dicho, con una camisa de cátedra UNESCO, con una gorra, sino necesito simplemente entender esta conexión ambiental, económica y social. Y muchas veces en los territorios los estudiantes la entienden muy bien. ¿Qué pasa? Que a veces cuando empezamos a meterle tanta teoría, los estudiantes empiezan como... y a veces cuando uno los ve dicen como los ODS, pero yo no los he visto, no los conozco, cuando la universidad toca esto, no sé qué. Entonces a veces cuando uno le dice, tú lo debes conocer, porque si tú, por ejemplo, a mí me ha tocado mucho, yo que doy sociología rural, el campesino, y me han contado unas cosas de la guerrilla, de cómo ellos siembran, de por qué hacen esta siembra, de cómo los ciclos, de todo el proceso. Entonces, esas temáticas y de todo lo que ellos hacen para hacer estas innovaciones, a veces hacen temas negocios, a veces hacen temas más sostenibles, eso también ayuda muchísimo, no solo a Cátedra UNESCO, sino a algo más importante que Cátedra UNESCO, y es nuestra transformación del territorio. Entonces, no es tanto ponernos la camisa, sino es hacer nuestro cotidiano con cosas que a veces creemos que no son importantes, pero que cambian.
Bueno, muy interesante, la verdad que pues espero que este sea el primero de algunos capítulos dedicados a Cátedra UNESCO y a esta gran acción que tiene la Universidad Nacional Abierta de Distancia relacionada con esta integración o conformación de esta red internacional como lo es la Cátedra UNESCO. Daniela, se nos acabó el tiempo, imagínate que se fue volando. Quiero darte las gracias en nombre de Radio UNAD Virtual, de Agroparlante, el programa de nuestra querida ECAPMA, así como a Ángela, que también nos acompañó el día de hoy. Pues un breve mensaje de despedida, si te parece, Daniela.
No, muchísimas gracias a ti, Diego, por este programa, a Radio UNAD, porque en realidad pues nos ha servido, digamos, como para tener otra dinámica un poco más suave y que nos conozcan los estudiantes, no como el teórico o la persona que le va a calificar, sino que nos conozca también como docente, que somos personas sencillas.
Y que somos de carne y hueso.
Exacto. Que no somos una computadora, sino que pues nos permite también hacer un diálogo que muchas veces se ve complejo, como te decía, a veces creen que, mejor dicho, trabajar con esas organizaciones o hacer eso se necesita mucho, pero que en realidad, para ser sinceros, dependemos mucho de nuestras acciones. Entonces, pues mi invitación es a que sigamos cuidando el medio ambiente, sigamos queriendo el medio ambiente, conociéndolo. Y sobre todo, pues dándonos cuenta de algo, y es que el medio ambiente no es algo que vaya a durar toda la vida, la verdad. Y claro, que dependemos de él.
Así es, acá hacemos la invitación siempre, por ejemplo, a cuidado del agua y a la defensa del territorio. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de una emisión más de Agroparlante Amplificando las Voces del Agro. Soy Diego Roballo, agradeciendo su sintonía y diciéndoles hasta pronto. Muchas gracias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.